Hoy seguimos conversando con Cecilia Menoni, coordinadora nacional de protección infantil de Aldeas Infantiles SOS Uruguay, Samuel Diogo, asesor en desarrollo de programas. Le mando un abrazo a Gabriel, que pedía disculpas porque, bueno, por el tema del reclamo de los mensajes. No, Gabriel, no pida disculpas, está todo más que bien. Y el mismo Gabriel decía que sí, según él, sí se puede entrenar a los maestros en sí. Este tema, que pueden ser, ¿no?, una especie como de espía del bien, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo que entramos además en un terreno que para mí hay que hablarlo y es sumamente importante. No es una opción lo que tú planteas, para mí es mandatorio, digamos, y muchos por suerte lo entienden así, y también el Estado, yo creo que en varias de las políticas, los protocolos de CIPIAP para centros educativos y demás, lo entiende así, que tiene que haber un proceso ordenado para actuación en estos casos. Y entramos a hablar en esto, cómo protegemos a los niños, ¿no? Y cómo hacemos para cortar circuitos o viciosos de violencia. Porque, bueno, a ver, tenemos los datos, decimos, la violencia se da mayoritariamente a la interna familiar. La familia, bueno, ese círculo privado, íntimo, pero donde se dan cosas que no deberían pasar y donde sufren niños, y tenemos que hacer algo porque seríamos negligentes si decimos, bueno, como eso pasa en la familia, que la familia lo resuelva, cuando hay niños que no pueden ponerle un freno a esa situación y están sufriendo. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de cómo cortar estos circuitos de pobreza, de violencia, y decimos, bueno, ¿quiénes pueden ser protectores? Y ahí obviamente aparecen los centros educativos como un lugar que puede ser protector muy fuerte, las comunidades, los vecinos, el resto de la familia. Y creo que ahí lo más importante es estar atento al relato de los chiquilines. Más allá a veces de las señales o esta cuestión así casi como de pericia, mirá si tiene una marca o si, no sé, lo que decía Cecilia, se hace pichí o caca, lo que fuera. Lo importante es escuchar a los gurises, porque en el relato de los chiquilines aparece todo. Y los chiquilines en situación de violencia logran, de cualquier tipo de violencia, logran contar cuando encuentran a un otro, a un adulto seguro, referente, receptivo. Que sí, es receptivo
los
y demás.
Los juegos también, cuando son chicos, también son reveladores, ¿verdad?
Exacto.
Los dibujos.
Sí, muchas veces.
Hablábamos un poco, nos quedamos enganchados en la pausa y decíamos, un niño, una niña, un adolescente que sufre una situación de abuso sexual, seguro va a tener alguna sintomatología, seguro. En muchos casos puede hablar, como dice Samuel, y la validación del relato es muy importante, y también es muy importante lo que el adulto que está del otro lado le devuelve al niño, porque, por ejemplo, si un niño empieza a hacer un relato de abuso sexual, nosotros decimos, ¡ay, no, qué horrible, no me cuentes más! ¿No? O me pongo a llorar, claro. O, por ejemplo, a veces pasa muchas veces que los niños dicen, yo te cuento esto, pero vos no se lo cuentes a nadie, y la persona se siente en compromiso con ese niño o adolescente.
Pero esto es como cuando la doña del barrio te viene a hablar algo de otra vecina y te dice, y no se lo vayas a contar a nadie, eso para que se lo repartas a todo el mundo.
No, en esos casos nosotros siempre lo que recomendamos es no hacer promesas que no vamos a poder cumplir. Entonces, en muchos casos lo que podemos decirle es yo esto que tú me estás contando no me lo puedo guardar porque es una cosa muy delicada.
Ser sincero.
Y yo solamente se lo voy a contar a las personas que nos van a poder ayudar, ¿no? Entonces ahí como que es importante.
¿Cuánto de las denuncias son efectuadas realmente y vemos, digamos, resultados o bueno, ayudas a estos niños?
Bien, a ver, yo creo que el mayor problema antes de eso es que creo que en general no escuchamos a los niños y desacreditamos. El mundo adulto generalmente desacredita el relato de los chiquilines cuando están contando estas situaciones. Entonces, primero, entendamos la situación de los niños, niñas o adolescentes en situación de violencia. Están sufriendo, están siendo violentados por las personas que deberían justamente darle cuidado y protección. Eso ya los deja en una situación de vulneración tremenda. Y después, cuando quieren contar o necesitan contarle a alguien para recibir la protección que no reciben en su casa, generalmente no se les cree. Uh-huh. O no, pero a ver, no, fulanito, yo lo conozco, es el vecino. Bueno, entonces la comunidad, el resto de la familia, el centro educativo tiene que realmente creerle a los chiquilines y poder trabajar con ellos eso que está pasando. Creo que ese es el primer paso. Después, porque a veces nos salteamos varios puntos y bueno, ya hablamos de una denuncia o un procesamiento, pero antes que eso, porque además hay una cuestión clara, o sea, lo primero en este tipo de situaciones es cortar, interrumpir esa violencia.
Claro, es como me paro entonces, yo como adulto sano frente a esa situación, ¿no?
Sí. ¿Cuán importante es para el tratamiento de todo este tema, verdad? Porque, quieran que no, por lo menos a mí me da la sensación que estamos recién arrancando con un proceso, ¿verdad? Nuevo en lo que tiene que ver con lo que es la educación doméstica, ¿no? Sobre todo, ¿verdad? ¿Cuán importante es el testimonio y la actitud de quien sí haya sido víctima de violencia, que hoy sea un adulto? Porque vos tenés, mi abuela a mi padre le hacía esto, esto y esto, mi padre a mí esto, esto, y estamos hablando, vamos a hablar de situaciones de violencia leves, leves entre comillas, ¿verdad? No hablemos de abuso. Y que esta persona, este adulto, hoy en día cortó esa cadena de violencia para encarar la educación de sus hijos desde otro punto, ¿verdad? ¿Cuán importante es el testimonio de esta persona, la experiencia de esta persona y hasta el sistema interno, por llamarlo de alguna manera, que esta persona ha instrumentado para poder encarar la educación de sus hijos de esta otra manera?
Exacto. Ahí me llevaste a un taller con papás que estábamos haciendo y en su momento salían estas frases. Lo primero que salía era como esta cosa de a mí me pegaron, salí derechito, a mí me pegaron, soy una persona de bien. Pero cuando nosotros hicimos un ejercicio y tratamos de conectarnos, no con ellos de hoy adultos, sino que ellos se conectaran con su niño interior, ¿no? Con el niño que habían sido. Entonces, la pregunta que les hacíamos era, ¿cómo te sentías cuando eso pasaba? ¿Qué era lo que sentías? Y en muchos casos, muchos se quebraron. Y lo que sentían era miedo, angustia, llanto, mucho como esto del terror, digamos, por parte del adulto. Entonces, no es autoridad, es miedo, ¿sí? Y no es que yo como niño digo, ah, no, mis padres me están disciplinando. No, lo que en realidad estoy sintiendo son sentimientos que me llevan a un lugar que no es un lugar ni lindo, ni de desarrollo, ni de oportunidad, ni de ejercicio de derechos. Entonces, en muchos casos, muchos adultos también dicen, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Entonces, trato de transmitir y trato de generar en la crianza otros elementos o herramientas.
Además, convengamos una cosa, si hacemos un poco, investigamos un poco esa situación y esa relación, no es que el niño se mandó un moco, le dieron flor de paliza y nunca más pasó. ¿No? Porque después de ese vino otro, y atrás de todo eso, generalmente una situación de violencia. Porque los niños, por algo son niños, ¿no? Digo, estamos hablando en situaciones óptimas, se equivocan, te rompen un florero, no te dejan dormir la siesta, yo qué sé, lo que fuera.
Sí. Mira, ayer justo en el seminario, una de las expositoras que vino de España, que es una expositora que además ha viajado por todo el mundo brindando talleres sobre crianza positiva y trabajando estos aspectos de protección infantil, ella decía, en todo el mundo se entiende que la estrategia de pegar y la violencia es la forma de educar. Y es una cuestión incorporada culturalmente de manera muy fuerte. Ella decía, la frase, la letra con sangre entra, ella la tenía traducida en todos los idiomas posibles con dichos que se asemejaban, pero que querían decir lo mismo, ¿no? Entonces es una pauta cultural en la cual se ha asociado por generaciones, ¿no?, para atrás, la educación con la violencia. Entonces, como dice Cecilia, cuando uno en su, digamos, los procesos interiores que ha, cuando también accede a información, cuando desea también generar otro desarrollo y otras experiencias con sus propios hijos y demás, y adopta otra posición, tiene que quebrar con eso. Y eso no es muy fácil porque, de hecho, es parte de nuestros orígenes y en cierta manera hasta es atentar contra nuestras propias figuras paternas y demás. Entonces, es un proceso muy fuerte que yo creo que como sociedad nos lo debemos y tenemos que transitarlo para, como decía hoy, redescubrir, pero también es un aprendizaje, aprender como adultos cómo llevar adelante una crianza positiva sin el ejercicio de la violencia, cómo llevar adelante la autoridad, porque es muy importante, sin el autoritarismo, cómo llevar adelante la puesta de límites sin el castigo físico, cómo promover, desarrollar a los niños sin la humillación, desvalorizarlos. Entonces, son todas esas cuestiones que yo creo que terminan siendo al final esto de, bueno, ¿cómo hago para ser mejor padre, no? ¿Cómo voy incorporando? Exacto.
Que es el único objetivo.
Sí, ¿no? Y además en esto de que decíamos, bueno, hace algo que no queremos que haga, nos rompe el florero y le pego, quizás lo que logro es como, bueno, de sancionar la conducta inmediata, ¿no? O sea, o si está subiendo un muro, le dije 3 veces que no se suba más. Voy y le pego, se deja de subir. O sea, el golpe lo único que hace es resolver la situación inmediata, pero no genera ningún tipo de aprendizaje. En cambio, si nosotros generamos, ¿es más trabajoso? Sí, Natalia Trenki, que es muy conocida por todos, siempre dice, criar es una de las tareas más agotadoras. ¿Es más trabajoso él? Vení, vamos a conversar. Te estoy diciendo que el muro está muy alto, si tú te estás subiendo, va a pasar esto, ¿qué te parece si te acompaño, vamos a buscar la pelota y jugamos otra cosa? El tema es nuevamente volver a la disponibilidad de los adultos. Entonces esto, muchas veces lo que hacemos es anteponer nuestras intenciones o lo que nosotros queremos hacer e intentar de que los niños joroben lo menos posible, pero en la medida en que nos involucramos y nos involucramos de manera positiva, obviamente el resultado, digamos, al final del día es el mejor para todos.
Bien. Cecilia Menoni, Coordinadora Nacional de Protección Infantil de Aldeas Infantiles SOS Uruguay, y Samuel Diogo, asesor en desarrollo de programas. Muchas gracias por esta visita y esta conversación.
Gracias a ustedes. Algo que me parece importante, si hay alguien que quiera hacer una denuncia, puede llamar a qué teléfono.
Sí, excelente. El número es el 0800 50 50, es la línea azul de INAU. Allí se reciben denuncias por situaciones de maltrato, de abuso, de situaciones de calle, de niños también. Entonces, bueno, esa es la línea, digamos, con la que se cuenta a nivel de lo que es INAU para hacer este tipo de denuncias.
Todo el país, ¿verdad?
Todo el país, todos los días, las 24 horas.
0800 50 50.
Exactamente.
Gracias.
Muchas gracias por esta visita.